La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Bien, Michelle, estamos en La Ceiba, en Honduras, en un encuentro sobre monocultivos con representantes de organizaciones y movimientos sociales de toda América Latina. Me gustaría que nos contaras, primero que nada, la importancia, desde tu punto de vista, de tener como una articulación, un espacio de articulación sobre esta temática en América Latina.
Me parece fundamental que nos hayamos encontrado aquí tanto redes que trabajan en contra de los monocultivos de América Latina y también recoger las experiencias de diversos países, conocer en el caso específico de acá la lucha que están llevando los campesinos y de qué manera podemos hacer alianzas, construir una agenda común para enfrentar este sistema económico que en definitiva es el que nos promueve estos monocultivos en nuestros territorios.
¿Puedes contarnos un poco cómo se instala el modelo? En el caso de Chile es un modelo de monocultivo forestal muy fuerte, pero hacer un poco de un raconto de lo que ha sido el modelo forestal y los impactos que ha generado, y en particular para el pueblo mapuche.
Bueno, esto se instala con la dictadura militar de Pinochet. Nace este decreto, primero nace el decreto para exterminar a las comunidades, con la ley que divide las comunidades en el año 78. Posteriormente surge este tema, se decreta el decreto ley 701 de expansión forestal, donde el Estado en este caso sigue promoviendo esta política de llenar los territorios con monocultivos de eucalipto y pino fundamentalmente. Y esto ayudó después, posteriormente, cuando llega la democracia. Esto no cambió, esto sigue, se profundiza aún más con la implantación de políticas neoliberales y las consecuencias han sido nefastas para las comunidades, que ha repercutido también en que ha existido mucha migración, jóvenes y mujeres a las grandes ciudades, con todo lo que significa la pérdida de la identidad. Pero frente a eso hay resistencia, el pueblo mapuche se ha levantado ya desde mucho tiempo atrás, pero fundamentalmente con mayor fuerza a partir de los años 90, donde se hacen acciones directas, se recuperan territorio y también se dice fuera las forestales del territorio mapuche. Hoy en día hay una lucha muy frontal. Y esto sabemos que no es solamente en nuestros países, o sea, a nivel de América Latina, todos estos proyectos llamados de desarrollo se instalan en nuestros territorios, donde fundamentalmente están emplazados los mayores recursos, ¿no? Ya sea tanto la minería, las forestales, en el sur de Chile está el tema de todo lo que significa la pesca, y eso nos lleva también a organizarnos y a establecer alianzas, que creo yo me parece fundamental. Alianza entre campesinos y pueblos originarios, en el caso de Chile. Hoy en día tenemos una articulación, CLOC Chile, también estamos articulados a CLOC Vía Campesina. Yo creo que nos hemos nutrido de elementos de análisis, y este encuentro para mí me parece importante en ese sentido, que recoge, hace como un mapeo de todos estos conflictos que existen, dónde están estas empresas y de qué manera, qué estrategia usar para enfrentar este sistema, que en definitiva es nefasto no solamente para los campesinos y para los originarios, sino para toda en este caso para toda la gente que vive también en el mundo urbano. Entonces es un tema de país, yo creo que como sociedad tenemos que tratar de que esto no siga ocurriendo y de qué manera también la gente de la ciudad apoya también estas demandas.
Michelle, en el caso de Chile, ustedes cuentan con una empresa del propio país que es una ya transnacional de forestales, ¿no? Quisiera que nos pudiera contar algún caso concreto de avance de monocultivos, pero también de resistencias que sea emblemático de esta cuestión de lucha contra los monocultivos.
Sí, bueno, Selco es una de las empresas mayoritariamente que tiene concentrado más de 1.500.000 hectáreas y que suma mucho más del territorio mapuche, mucho menos que eso. Entonces esto avanza, pero también el proceso de recuperación de tierra, donde la gente donde están los eucaliptos y se los calan y se ponen a sembrar. La idea es hacer resistencia ahí mismo, en el lugar, y exigiendo también al Estado la restitución de estos territorios que han sido siempre nuestros. Y sabemos que esta es una lucha larga, no es un proceso fácil, y además ha apuntado a la criminalización de los movimientos mapuches. Hoy en día existe una ley antiterrorista que es heredada de Pinochet, pero que estos gobiernos llamados democráticos no han querido, yo creo que no han tenido la voluntad política de derogarlo, porque obviamente sabemos que ellos también tienen intereses, han apoyado campañas de partidos políticos, entonces... pero sabemos que no estamos solos. Yo creo que la idea es entregar esa esperanza de decir que estamos aquí y que estamos articulando, ya sea con todas estas redes, tanto de ONG, ambientalistas, etcétera, pueblos originarios, campesinos, acá justamente pueblo garífuna, y de enfrentar esto. Solos no vamos a poder cambiar, como digo yo, este sistema económico que depreda, que nos deja sin, muchas veces sin elementos tan vitales como el agua, las plantas medicinales, que atenta contra la soberanía alimentaria, contra el rol que juegan las mujeres fundamentalmente en el territorio mapuche, como son nuestras médicas, que las que hoy en día ya no pueden curar, no tienen esa dónde estar esa... Y hay un tema también espiritual ahí, que yo creo que es muy importante.
Siendo vos parte de una organización de mujeres rurales e indígenas, ¿cuál es la importancia que tiene el rol de la mujer en estos procesos de lucha?
Para mí han sido clave, sobre todo en Chile, cuando desde siempre la mujer ha estado luchando contra los invasores, contra el ejército chileno. La década de los 90 hay dos líderes emblemáticas que son las que se opusieron fuertemente a la construcción de hidroeléctrica en el Alto Biobío: Nicolás y Berta Quintremán. Una de ellas ahora falleció, pero sabemos que ella y su ejemplo ha quedado para, en este caso, nuevas dirigentes que se levantan en las comunidades en oposición a esta plantación, a estos monocultivos, y que ha dejado de verdad secuelas muy tremendas hoy en día. Sabemos que hoy en día la gente no tiene agua. Es impensable que en esta época de invierno, y desde las municipalidades se esté llevando agua en camiones a la gente. Entonces eso para nosotros, y que eso justamente también afecta a las mujeres sobre todo, y también hoy en día tenemos presos políticos en las cárceles, y las que han liderado todo esto han sido las mujeres que han estado ahí encabezando, liderando también marchas, manifestaciones. Y sabemos que en otros países también la lucha que han dado las mujeres fuertísimas, aquí escuchamos en Brasil lo que han hecho, en otras partes, fuertemente, yo siempre digo, colocando también nuestros cuerpos ahí, y tratando de que el Estado no nos venga aquí a imponer eso que es tan nefasto para en general para todo el mundo, porque yo pienso que aquí, como digo yo, este mundo no lo vamos a cambiar solo. Ni las mujeres, ni los ecologistas, ni los feministas por ningún lado. Yo pienso que aquí tiene que haber una articulación mayor de la gente de las ciudades, de diversos movimientos, estudiantes, por cambiar esto. Porque a todos les está afectando hoy en día con todo el tema de la introducción de cultivos de transgénicos en los supermercados. Sabemos que es un tema de vida. Por eso apunta el tema de que la soberanía alimentaria es mucho más que el tema de alimentación, también tiene que ver con un tema de recuperación de territorio, que es clave para nosotros. No podemos seguir mirando la ciudad, engrosando los barrios marginales, si no decimos, tenemos que recuperar esto. Si no, no seríamos mapuches, gente de la tierra. Necesitamos ahí, necesitamos nuestro espacio, y también emplazar a los estados para que no sigan con estas políticas, y también transformar esta sociedad en una nueva, en donde no solamente se centra en el tema de desarrollo, sino una sociedad que sea de buen vivir. Pero para eso tenemos que trabajar mucho, y sobre todo, creo yo, no perder nunca la esperanza. A lo mejor no somos muchos los que estamos, pero yo creo que de manera articulada, y por eso es que estos encuentros son importantes, porque podemos conocer, podemos articularnos, y en esto es clave la comunicación. Yo creo que aquí, tanto las radios comunitarias como los diversos medios que son de contrainformación, podemos hacer muchísimo. Así que ojalá que estos eventos se sigan haciendo a nivel más local, creo yo, articulándonos allá en el caso de Chile, pero también haciendo alianzas, por ejemplo, con Argentina, con Uruguay, lo que estamos más cerquita, hacer este tipo de eventos y que también podamos esto también transmitirlo, que no se quede solamente aquí en declaraciones, sino que esto de verdad podamos transmitirlo a la nueva, sobre todo yo creo que los jóvenes aquí juegan un rol importante, y las organizaciones también de mujeres en este caso.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.